Este programa te lo ofrece Panda Software.
El Guardián, edición 147. Muy buenas amigas y amigos oyentes, seáis todas, todos bienvenidos a esta nueva edición, la número 147 del Guardián. Cita con la seguridad, como todas las semanas hay un momento, hay un espacio para hablar de seguridad. Para hablar de noticias, de lo que ha sido actualidad y también de lo que será protagonista en las próximas semanas, en los próximos días, en relación a nuestra propia protección y la seguridad de los ordenadores y los equipos que utilizamos habitualmente. Recibe un cariñoso saludo de Iñaki Lázaro en nombre de todo el equipo, el de personas que hacemos posible Euskadi Digital y esta cantidad de personas que colaboran para que el Guardián sea una realidad todas las semanas en esta misma cita de Euskadi Digital. En el día de hoy hablaremos de los navegadores. Han ocurrido una serie de vulnerabilidades que merece la pena destacar. Por ejemplo, Firefox con nuevas actualizaciones, nuevas versiones que también permiten darle más seguridad. Precisamente de este navegador, de Mozilla Firefox, hablaremos hoy en lo que es la recuperación de una sección que en su momento ya emitimos, en la que Mikel nos comenta varias extensiones interesantes para aumentar la seguridad en Mozilla Firefox. Por tanto, extensiones relacionadas con la seguridad, las que conoceremos en la sección de seguridad en software libre. Y también, por supuesto, un repaso a las alertas de seguridad y más contenidos que os invito a escuchar, a compartir en esta edición, la número 147 del Guardián.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Ya verás cómo me muelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
¡Feliz Navidad!
Igualmente.
Gracias.
Eligiendo tarjetas UNICEF, felicitas la Navidad a tus seres queridos a la vez que ayudas a mejorar la vida de miles de niños. Esta Navidad convierte tu solidaridad en acción. Felicita con tarjetas UNICEF. Cómpralas en correos, bancos, estancos o en unicef.es.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y junto a ese recordatorio del buzón de voz, ya sabéis, el 34 94 483 25 82, vamos a recordar también el email del programa, el correo electrónico, que está en elguardian@euskadigital.net. Y si no te ha dado tiempo a tomar nota de estas formas de contacto, ya sabes que en la página web, junto a noticias y actualidad, puedes encontrar también las formas de contacto. La página web ya la conoces, elguardian.euskadigital.net. Y recordamos la página web porque es un buen lugar y un buen complemento a la actualidad que vas a conocer ahora de primera mano de lo que ha sucedido esta semana en estas últimas horas en materia de seguridad. ¿Qué te parece si damos ya la bienvenida a la actualidad, a las noticias más seguras? Y estas últimas horas, estos últimos días, hemos encontrado varias vulnerabilidades en reproductores de vídeo, como por ejemplo QuickTime y Real Player. Vamos a comentar brevemente lo que son esas vulnerabilidades y las correspondientes actualizaciones para todos aquellos que utilizáis este sistema para ver vídeos, tanto Apple QuickTime como el Real Player. Comenzamos con esas vulnerabilidades. Recordamos que ya la semana pasada hacíamos referencia a vulnerabilidades en las versiones 10 y 11 de Real Player en un ataque para causar una denegación de servicio en navegadores como Internet Explorer y cualquier otra aplicación que haga uso de un control ActiveX, que es el que permite reproducir los vídeos en formato Real Player. Hay versiones afectadas que son la 11 y la 10.5, y también hay versiones más avanzadas, más actualizadas, que previenen o al menos evitan este tipo de ataques, este tipo de vulnerabilidades. Más información en la página web de Real Player. También te ofrecemos más información en la página web del Guardián, elguardian.euskadigital.net. Ahí puedes conocer las versiones que han sido afectadas y técnicamente lo que es el concepto de ese ataque relacionado, como decimos, con la denegación de servicio en Internet Explorer y en otras aplicaciones que utilizan tecnologías ActiveX. Y de la vulnerabilidad a Real Player pasamos a la de QuickTime. También resumimos brevemente algo que hacíamos referencia en la pasada edición del Guardián, vulnerabilidades causadas por fallos en los límites al utilizar respuestas que usan el protocolo RTSP, un protocolo utilizado habitualmente en el streaming de audio y vídeo y en lo que se conoce como el Real Time Streaming Protocol, RTSP, que puede ser utilizado como medida de ataque, como pasarela de ataque, a través de la reproducción de vídeos Apple QuickTime. Una vulnerabilidad que, dependiendo del navegador, tiene diferentes comportamientos. Por ejemplo, en Internet Explorer 6 y en 7, así como en Safari 3 Beta, se carga QuickTime como un plugin interno. Esto provocará un desbordamiento de a buffer y una aplicación, esta del navegador, que deja de responder. En cambio, en el Mozilla Firefox, la petición es utilizada directamente por QuickTime como un proceso separado y el resultado es un ataque que podría ejecutar código arbitrario, es decir, cualquier código, cualquier tipo de aplicación, información que el atacante haya creado para aprovechar esa vulnerabilidad en Apple QuickTime, en la aplicación para ver vídeos de Apple QuickTime. Nuestra recomendación, tanto para prevenir ataques en Real Player como en QuickTime, es deshabilitar la ejecución de JavaScript, tecnologías ActiveX y otras que no utilicemos, y sobre todo utilizar versiones más actualizadas si es que somos usuarios habituales de este tipo de aplicaciones. Evidentemente no decimos deshabilitar todo JavaScript porque nos quedaríamos sin muchas de las funciones de Internet, pero sí que podemos configurar, por ejemplo, el Firefox para que no se ejecute JavaScript en páginas no confiables, en aquellas en las cuales pues nosotros habitualmente no entramos o no deseamos que se ejecuten estos códigos JavaScript, que son los que pueden incurrir en denegación de servicio, en tipos de ataques en navegadores y, por supuesto, en aplicaciones que hacen uso de esos navegadores para reproducir vídeo. En el caso de hoy, estamos comentando Apple QuickTime y el Real Player como sistemas de vídeo y de streaming en Internet.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos en esta edición 147 del Guardián con más noticias, más actualidad en la sección de noticias seguras. Y de los comentarios que acabamos de hacer sobre vulnerabilidades en reproducción de vídeos, también de forma indirecta, atacadas a través de navegadores, vamos ya con la propia seguridad en los navegadores. Existe una tremenda guerra entre varios navegadores, Internet Explorer, Firefox, diferentes especialistas, empresas de seguridad que hacen auditorías y van señalando si uno u otro puede ser más seguro. Y esta semana, por ejemplo, hemos visto como un científico y director de estrategias de seguridad de Microsoft, Jeffrey Jones, que evidentemente hacía un informe en el que decía que había encontrado pruebas de que el navegador Internet Explorer es más seguro que Firefox. Ya decimos que el estudio proviene de Microsoft, así que lo cogemos como siempre con puntillas, lo sujetamos con cierta precaución porque el informe viene de una empresa pues lógicamente interesada en que el resultado se haga favorable a Microsoft. En este caso, Jones, que ha considerado versiones existentes y anteriores de estos navegadores, llegando a la conclusión de que Internet Explorer presentaba menos agujeros de seguridad en el mismo periodo. Así, en el blog de este especialista de Microsoft, Jones invita a todos los interesados a desafiar su método de análisis. Al respecto, asegura haber recopilado información desde los propios paquetes de actualizaciones de seguridad de Microsoft y de Firefox, además de portales de seguridad como Security Focus, The Backtrack Mailing List, Secunia y Security Tracker. Según Jones, que como decimos es empleado de Microsoft, la compañía corrigió 87 vulnerabilidades desde el año 2004, en tanto que Firefox corrigió 199. Evidentemente la respuesta por parte de Mozilla Firefox no se ha hecho esperar, así vemos a este experto en seguridad como Mike Shipper, un empleado de la Fundación Mozilla, que descalificó rápidamente las afirmaciones de Jones en su propio blog. En su comentario titulado «Es fácil contar, pero difícil pensar con claridad», Shaver desestima las observaciones y análisis de su colega de Microsoft y, entre otras cosas, recalca que Microsoft publica sus actualizaciones de seguridad en paquetes mientras que Firefox publica cada error por separado. Además, acusa a Microsoft de no publicar todos los errores y, además, de hacer trampas en sus estadísticas. Shaver propone que Microsoft dedique más tiempo a corregir errores que a esperar que estos no sean detectados por alguien a quien no pueden silenciar. Y entre tanto, y a margen de esa polémica siempre existente entre seguridad en navegadores, no única y exclusivamente entre Explorer y Mozilla Firefox, sino también analizados Opera, Conqueror, Safari en el caso de Mac. Como digo, vamos a mantenernos un tanto al margen y vamos a la realidad, y es que existen nuevas vulnerabilidades en Firefox que pueden ser utilizadas para llevar a cabo ataques de tipo cross-site scripting y comprometiendo así la seguridad del sistema. Fallos debidos a un error de límite al procesar respuestas que utilizan el protocolo RTSP, que ya hemos comentado anteriormente, el utilizado en Real Time Streaming Protocol. Y en uno de los fallos de seguridad que se localiza en el componente XBL y que puede ser utilizado para causar la corrupción de la memoria y ejecutar código arbitrario en la máquina afectada. Las vulnerabilidades han sido informadas en varias versiones de Mozilla Firefox y pueden encontrarse más información en www.mozilla.org. También en la web del Guardián, elguardian.euskadigital.net, tenemos la correspondiente noticia relacionada con esta información y titulada Vulnerabilidades en Firefox. Y vamos a remontarnos unos cuantos días atrás. Fue el pasado 3 de diciembre, día elegido como Día Internacional de la Seguridad. Y ese día se estableció un foro realizado a nivel mundial, donde convergían especialistas en protección informática que discutieron diversos temas de seguridad, como por ejemplo la seguridad en los navegadores, precisamente la que hemos destacado en el día de hoy al comenzar el Guardián, y también la piratería y propiedad intelectual. Todas estas cuestiones tienen el propósito de incrementar el nivel de conciencia sobre los problemas relacionados con el mundo de la seguridad. Por ejemplo, ese día habló Kiyosu Chur, que es director general de Business Software Alliance en México. Mencionó que en un estudio que realizaron por parte de esta empresa mexicana, se dieron cuenta de que solo el 8% de los encuestados decía que la piratería representa un problema grave, mientras que el mayor nivel de conciencia se encuentra entre la gente que tiene entre 24 y 39 años. Otro aspecto relacionado con la cultura de comprar software seguro es el de proteger la propiedad intelectual de los desarrolladores de tecnología. De acuerdo con el director general de Business Software Alliance de México, nos decía que una vía para lograr la meta de utilizar software seguro, es acudir al consorcio de software cuya asociación brinda protección legal a la innovación y propiedad intelectual de cualquier plataforma tecnológica. Más información en www.bsecure.com.mx y también en la página web del Guardián, en una noticia que hemos titulado esta semana Día Internacional de la Seguridad. Una noticia que ya fue publicada anteriormente, exactamente el día 3 de diciembre, cuando se ha establecido a nivel mundial ese Día Internacional de la Seguridad, que por aquí en Europa no se ha conocido demasiado, pero que desde luego que en Latinoamérica, en diversos puntos de América, es un día importante, un día a señalar en el calendario y un día en el que poder encontrar varios eventos, como nosotros desde aquí, desde El Guardián, comentamos, para que todos conozcáis esa participación y esas noticias y cuestiones que se debatieron en aquel día, Día Internacional de la Seguridad, a partir de ahora ya todos los años, en el día 3 de diciembre. Y no vamos a abandonar el continente americano, nos vamos un poco más al norte, desde México a Estados Unidos. Ahí encontramos al FBI, que ha descubierto en tan solo 5 meses más de 1 millón de máquinas que están bajo el control de un grupo de ciberdelincuentes cuyo líder es conocido como Akil. Y es que la Oficina Federal de Investigaciones, más conocida como FBI, ha descubierto en tan solo 5 meses más de 1 millón de máquinas que están bajo el control de los ciberdelincuentes. El líder de este grupo es Akil. El control de las máquinas se llevaría a cabo a través de la creación de redes de bots o botnets por parte de ciberdelincuentes. Recordamos que los bots son programas residentes en el equipo que escuchan órdenes de su creador y permiten a un atacante externo controlar el ordenador afectado. El negocio de estas redes puede ser muy lucrativo. El bot o el creador de estas bots, también denominado pastor, suele alquilar a terceros esa red que controla. A cambio de cierta cantidad de dinero, esos ciberdelincuentes utilizarán los ordenadores que están bajo su control para realizar distintos delitos como descargar otros ejemplares de malware, descargar amenazas y también distribuir spam o phishing. También pueden llegar a provocar denegaciones de servicio y, en definitiva, todo lo que ese criminal, ese líder de la botnet, también llamado pastor, quiera realizar. En uno de los últimos ataques, los piratas infectaron con bots los servidores de una institución financiera y de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Seguimos en esta edición 147 del Guardián. Muchas ediciones a nuestras espaldas, pero también todavía nos queda muchísima información que compartir. Eso sí, por no andar alargando esta sección, vamos a ir resumiendo las principales noticias, como de hecho lo estamos haciendo, y vamos ya concluyendo esta primera sección antes de dar paso a Seguridad en Software Libre. Y como nos hemos puesto un tanto americanos, hemos empezado hablando de México, porque ahí tuvo lugar el Día Internacional de la Seguridad con unos muy interesantes debates. También hemos hablado del FBI y su relación con una investigación importante relacionada con las botnets, estas redes robotizadas. Vamos ahora con una información que nos llega por parte de la multinacional IBM, una empresa que apuesta nuevamente por el negocio de la seguridad informática en una proyección, en una, digamos que estudio, sobre el negocio que puede suponer a IBM participar en el mundo de la seguridad. Y es que ya sabemos que la seguridad es uno de esos grandes negocios que hay en el sector de las tecnologías de la información. Ya no solo se trata de proteger los ordenadores de los efectos de los virus, sino que también los enemigos son cada día más variados y los efectos de los ataques pueden ser muy graves. Esto implica que ya Microsoft hace años entraba en este negocio y también ahora lo va a hacer IBM. Y es que IBM ha decidido invertir 1.500 millones de dólares para desarrollar herramientas que permitan gestionar la seguridad de los sistemas informáticos. Recordamos que IBM compró hace un año la firma Internet Security System, que va a servir de base para elaborar una plataforma que incluye firewall o cortafuegos, sistemas de copias de seguridad, lo que se conoce técnicamente como backups, también cifrado de comunicaciones, antivirus y otros elementos de prevención. El plan de la firma prevé integrar sistemas de seguridad en Tivoli, su conocido software de gestión de infraestructuras, y también el de utilizar otro tipo de programas que dispondrán de aplicaciones de gestión de derechos de acceso, actualizaciones y otros elementos fundamentales para evitar riesgos de seguridad. Y hasta aquí el primer bloque del Guardián 147, la sección de noticias seguras. ¿Qué te parece si ahora nos vamos a la sección de mayor relación con el software libre? No es que en la sección de noticias no hablemos de software libre, hemos hablado de Mozilla Firefox, hemos hablado de otros navegadores, hemos hablado de cuestiones que también tienen relación directa o indirecta con el software libre, pero hay una sección que llamamos Seguridad en Software Libre, en el que dentro de unos instantes Miquel nos va a recordar las principales extensiones para Firefox. Seguimos en esta edición del Guardián con más actualidad, con más contenidos. En esta ocasión estamos ya en la sección de seguridad en software libre. Y mejor que Miquel Carmona, como siempre, colaborador habitual de esta casa, de Euskadi Digital, que tiene a bien atender nuestra llamada, nuestra petición, para conocer todos esos entresijos, todas esas cuestiones importantes para proteger el mundo del software libre. Muy buenas, Miquel.
Hola, Iñaki. Pues aquí estamos para seguir hablando. Pues empezamos la semana pasada en plena sala de escuela. Pues uh-huh. Hablando de un tema muy muy conocido, que es el navegador Mozilla Firefox, y en concreto de las extensiones de seguridad que existen para este navegador. Y bueno, pues vamos a seguir, continuamos con el tema.
Continuamos hablando de las extensiones de Firefox, el navegador de la Fundación Mozilla, que tiene, ya decíamos, 1.700 extensiones. Uh-huh. ¿Qué más decíamos la semana pasada, así por hacer un rápido resumen?
Bueno, sí, comentábamos eso, que Mozilla Firefox es un navegador de Internet con interfaz gráfica de usuario. Está desarrollado por la Fundación Mozilla, que es también multiplataforma, está disponible en versiones para Windows, Mac OS X y Genio Linux, y que también ha sido portado pues para otros sistemas como FreeBSD, OS2, Solaris y OpenSolaris también, SkyOS, BOS y más recientemente para Windows XP Profesional en su versión de 64 bits.
Uh-huh. Incluso me consta que en los dispositivos pequeños tipo Palm, smartphones, también se puede utilizar el navegador Firefox, me consta.
Sí, creo que hay una versión también con otro nombre para, uh-huh. Me has puesto en duda. Sí. Me has puesto en duda. Creo que lo que hay es otro navegador de la Fundación Mozilla que está disponible para esas plataformas, pero no es el Firefox.
Puede ser. Lo investigaremos para la próxima semana, o si no, alguno de nuestros oyentes, que seguro que están muy atentos, también nos pueden responder pues prácticamente online en estos instantes a esta respuesta. Pero lo que nos interesa es el mundo de la seguridad, ¿no? ¿Qué más hablamos la semana pasada o qué es lo que vamos a hablar?
Sí, la semana pasada también comentamos que una de las controversias que hay más importantes es por el porqué de que no se incluya la compatibilidad con los controles ActiveX, muy conocidos dentro del mundo de los navegadores y de la gente, sobre todo, que utiliza plataforma de Microsoft, Windows. Uh-huh. Y el porqué pues es debido pues a las intrusiones y a las infecciones que llegan a través de este sistema de ActiveX, porque estos controladores ActiveX, por su diseño, pues permiten tener un control total sobre el sistema. Uh-huh. Y bueno, pues esto puede ser una ventaja para ciertas aplicaciones, pues según Mozilla, pues ha determinado que es una vía libre para la entrada de multitud de programas dañinos a nuestro sistema.
Uh-huh. Puede ser más inconveniente que ventaja.
Eso es más inconveniente de cara a la seguridad, ¿no? Uh-huh. Lo que mejoras en usabilidad, quizás, y en compatibilidad, lo pierdes en seguridad.
En cualquier caso, hay que hacer una advertencia. El comentario es que instalar cualquier tipo de control, extensión o cualquier tipo de aplicación adicional, generalmente siempre tiene una posibilidad de conocer quién es el autor, es decir, conocer de qué parte llega esa aplicación. Por un lado, siempre recomendar que cuando instalamos una aplicación venga de una fuente confiable. Sí. Esto se sale del lado única y exclusivamente de Firefox, lo podemos generalizar tanto a entornos de seguridad en software libre, cualquier tipo de aplicación, como en seguridad privativa. Es evidente que si estamos pagando por algo, tener la constancia, y aunque no lo estemos haciendo, porque tampoco quiero yo asociar pagar o no pagar con libre o no libre. Puede ser libre, pero que sea de pago, o puede ser privativo, pero que sea una versión de evaluación gratuita, etcétera, etcétera.
Sí, pero para esto existen las páginas oficiales de los diferentes proyectos. Uh-huh. Y en concreto la semana pasada pues comentábamos una dirección que es addons.mozilla.org, donde están listados las 1.700 extensiones que están disponibles para este navegador, y son extensiones que están comprobadas por los programadores y los técnicos de la Fundación Mozilla.
Efectivamente.
Con lo cual pues te da una cierta tranquilidad, y el hecho de que al ser software libre tengan disponibles estas extensiones también el código fuente, pues es una garantía también de que van a funcionar como dicen que funcionan, sin hacer procesos ocultos o cosas por el estilo.
Uh-huh. Muy
Yo
bien.
Creo que el hecho de ser software libre da más tranquilidad que no por el hecho de no tener el código disponible, pues que sí, te pueden decir que hace una cosa, pero no lo sabes tampoco si no tienes acceso al código fuente.
Uh-huh. Muy bien. Y si quieres, Miquel, empezamos directamente ya con...
Sí, vamos a pasar a hablar, pues eso, de... Bueno, comentamos la semana pasada también de que estas extensiones, pues igual que el propio navegador, está escrito en el lenguaje XUL, el SULT, y que pueden modificar cualquier aspecto de la interfaz y gran parte de la presentación de las páginas, así como agregar funcionalidades, entre ellas pues funcionalidades respecto a la seguridad. Y ahora vamos a comentar pues algunas extensiones de seguridad que existen para Firefox.
Bien.
Vamos a hablar, por ejemplo, de la extensión NoScript, que permite elegir de forma dinámica durante la navegación si se permiten los scripts de un sitio web. Los scripts son esos pequeños programas que pueden hacer diferentes procesos durante la presentación de una página web, y de sitios web enlazados con él, o solo durante una sesión o en las futuras sesiones, pues aumentando así la seguridad de la navegación en sitios de dudosa confianza.
Uh-huh.
Y nos permite aceptar solo los scripts de sitios que sabemos que son de confianza. Tienes esa posibilidad con esta extensión que se llama NoScript.
Bien.
Uh-huh. Luego tenemos otra extensión que se llama AdBlock, que permite bloquear banners web, rascacielos. Los rascacielos son esas ventanas que suelen salir en un costado del navegador, que se despliegan normalmente hacia abajo, suelen uh-huh. desplegarse en una forma de columna. A la gente que, pues por ejemplo, pues está navegando muchas veces en páginas como Geocities o cosas por el estilo, en uh-huh. páginas de Yahoo, les serán conocidos estos tipos, lo que igual no saben es que se llama rascacielos. Es el tipo de publicidad que presentan este tipo de páginas, uh-huh. Y de la que se mantienen. Y frames, que también es algo parecido, son también ventanas de publicidad. y anuncios en flash y otros. Es muy útil para la protección de contenidos a menores y para navegar, por ejemplo, desde el trabajo, porque te bloquea pues ese tipo de publicidad.
Que suele incordiar bastante. A mí personalmente sí. No me gusta nada ese conjunto de ventanas emergentes que van saliendo. Yo la verdad es que sí que había leído lo de rascacielos, pero no lo utilizo nunca. Uh-huh. Siempre lo he conocido pues como ventanas publicitarias. Sí. Pop-ups también a veces
utilizan. Sí, pero pop-ups son otro tipo de ventanas.
Sí. No lo utilizaba en ese caso con total corrección, o ventanas emergentes que de alguna forma surgen, ¿no?, de esa página web que queremos visitar, aunque nosotros pues lo que nos interesa es el contenido que hay por debajo, no todo eso que nos va saliendo por encima, que sí, nada, es que encordia bastante.
Bastante molesto, sí.
Y al final pues también están consumiendo recursos, porque se están abriendo ventanas que no son útiles.
Y luego que el contenido que está allí simplemente ha pagado un dinero a la página que estamos visitando para poder colocar eso, pero no digamos que el servidor al que nosotros estamos conectando no controla ese contenido, con lo cual pues puede ser el caso de que lo utilicen pues para intentar vendernos algo, para intentar engañarnos, como ya ha pasado pues con ciertos banners que incluso al propio Microsoft le colaron y la gente se quejó, los usuarios se quejaron, ¿no? Uh-huh. De que mandaba una página pues que no era todo lo lícita que debería.
La debida, efectivamente. Tomamos nota de esta extensión Adblock, muy interesante, como nos comenta Miquel, para todos aquellos que navegamos, a veces visitamos páginas personales, páginas hechas pues por gente de alguna forma que no son oficiales de una empresa, sino pues que utilizan servicios gratuitos como el de Geocities, Yahoo y otros muchos. Bueno, Yahoo y Geocities creo que ahora están unidos, con lo cual van a ser muy similares, pero vamos, los ejemplos se pueden extender. El más típico suele ser ese. Uh-huh. Y esta extensión Adblock, que lo que nos permite es bloquear todo ese conjunto de rascacielos, que son pues estas ventanas de anuncios, que todavía pueden ser más incordio cuando ya, además, si queremos cerrarla, el botón está como oculto, nos lo mueven de sitio, allá todavía es peor.
Sí, hay algunas que están diseñadas a muy mala leche también. Uh-huh. Y lo peor es que muchas veces se tapan, porque bueno, que la presenten, pues bueno, puede ser llegarse molesto, pero a veces tapan contenido de la propia página que nos puede interesar leer y que no podemos leer porque tenemos delante este anuncio. Uh-huh. Eso me ha pasado en varias ocasiones y es bastante molesto.
Sí, yo creo que todos los que navegamos por internet hemos tenido esa experiencia y una extensión como esta, el Adblock, nos permite anularlo. Bueno, ahí hay que decir también que una barra, no es que quiera hacer publicidad de la barra de navegación o la barra de tareas que tiene el propio Google, que en su momento no era compatible con Firefox, pero ahora sí que lo es.
Sí, lo es. Sí.
Sí que lo es. De hecho, yo soy un usuario de esta barra tanto en el navegador privado que todos conocemos en el mundo Windows como el navegador de Firefox, y en ambos casos tienen también esta una utilidad similar, ¿no?
Es simplemente bloquea las ventanas emergentes, los pop-ups, pero hay ciertos banners y ese tipo de cosas que van incluidas ya en el código de la propia página, que eso no lo bloquea tampoco demasiado bien esas barras de Google. Uh-huh. Lo digo por experiencia propia tampoco.
Sí. Y aparte que estamos hablando de una extensión como esta Adblock, que está especializada en ese bloqueo de ventanas emergentes y no una barra como la de Google, que hace muchas más cosas, ¿no?
Sí, es una barra de más, sobre todo la función principal es proporcionar un acceso a una búsqueda de manera rápida. Uh-huh. Pues puede tener su cuadro ahí de texto para poder escribir lo que queremos buscar y que lo busque automáticamente dentro del buscador Google.
Efectivamente. Bueno, si te parece, continuamos con una extensión más.
Sí, tenemos la McAfee City Advisor. Uh-huh. Que clasifica la página que visitamos dependiendo de su nivel de peligrosidad, la cual se calcula mediante unos bots automáticos que navegan por la página comprobando las descargas. Uh-huh. Y los lean hacia los que apunta.
Bien.
Esta extensión nos muestra el resultado en la barra de estado mediante unos colores, verde, amarillo y rojo. Pues verde si esta es correcta, amarillo si hay que tener cuidado, y en rojo cuando ya es muy está el nivel más alto de... Uh-huh. De que no se debe entrar ahí.
Sí, como si además, se tratase de un semáforo. El mismo que nos presenta también Pandalaos, que conocemos a través del informativo Conectados, en esa conexión en la que siempre pues Rafa acostumbra preguntar al correspondiente
el nivel
de alerta y nos dice un color, pues esto también nos dice un color que vemos en pantalla. Sí. ¿Cuál es?
Además, esta extensión se integra en los buscadores más importantes para mostrar el estado a realizar una búsqueda antes de visitar la página. En el propio resultado de la búsqueda nos presentaría también este color, este pequeño semáforo, pues indicándonos el nivel de peligrosidad.
Cosa que también parece que últimamente hace Google, y que ya hemos comentado aquí en Euskadi Digital, como en su momento la propia página Euskadi Digital la quería clasificar Google de una forma no muy correcta, pero bueno, esa es otra historia.
Sí, sí.
Y lo que yo creo es que ahora nos vamos a quedar con estas tres primeras extensiones y ya para la próxima semana continuamos con más extensiones, por supuesto, interesantes y muy muy útiles para aumentar la seguridad en un navegador que cada día tiene más usuarios, cada día es más utilizado en todo el mundo. El otro día una encuesta se decía que hasta un 30% a nivel europeo y creciendo, que es lo que de alguna forma pues da mayor credibilidad a este navegador, que sin duda pues contaba con muchas dificultades, ¿no? Firefox contaba con dificultades porque no es el navegador que se pone en el sistema operativo navegante por obligación.
Sí, eso es un problema, eso.
Tenemos que elegir y con ningún otro, bueno, igual con las distribuciones últimas de GNU Linux como Ubuntu, quizás venga ya de serie,
sí,
¿no?
Sí, viene
de serie. Viene de serie, pero que no nos obliga a ello, porque tenemos...
En otras distribuciones no viene directamente Firefox, pero viene un derivado de Firefox por temas de problemas con el nombre y con el icono, que tiene un copyright especial que no les gusta mucho a los de Debian, por ejemplo.
Bien, pero bueno, en cualquier caso
es similar.
Les guste o no a Debian, lo que no hacen es prohibir la utilización. Cada uno es libre de distribuciones. Ubuntu, de hecho, ¿cuál es una distribución originaria de Debian, ¿no?
Sí,
Ubuntu,
como Nopis,
Linux, sí. Guadalines, etcétera, etcétera.
Y algunas más, sí.
Muchísimas más. Antes de concluir este nuevo capítulo del mundo de las extensiones en el navegador Firefox, vamos a recordar esas formas de contacto habituales. Si te parece, Mikel, empezamos con alguna de ellas.
Vamos a empezar por las direcciones de correo electrónico. Tenemos dos, sl@renando.net y elguardian@euskadigital.net. Pues estas direcciones de correo electrónico están abiertas a todo tipo de mensajes, pues relacionados pues con consultas, dudas, sugerencias, críticas, pues de todo tipo.
Como siempre. Por clasificar de alguna forma, vamos a decir que la del guardian@euskadigital.net sea para consultas relacionadas con la seguridad en software libre, y la de sl@enredando.net pues sea más para consultas relacionadas con el software libre, pero que no tengan una relación directa con la seguridad. Es decir, pues una consulta. ¿Qué es una extensión, por ejemplo? Pues que es una extensión, no es algo exclusivo de la seguridad.
Sí, por ejemplo, sí.
Ahora, si queremos, pues no me acuerdo muy bien de lo que hacía Adblock o lo que hacía la extensión NoScript, pues allá nos podéis escribir al guardian@euskadigital.net. O también, si lo preferís, pues nos lo podéis decir por teléfono a través del buzón de voz.
Está en el 94-483-2582.
Y si lo que nos gusta es visitar páginas web, pues tenemos dos importantes, conocidas, la de esta casa, la de este programa, El Guardián.
elguardian.euskadigital.net.
Y la del grupo, el grupo de GNU Linuxuarios de Vizcaya, al cual perteneces y sí. Cuya dirección es...
La dirección del grupo es www.glub.biz.
Bien, y yo creo que no nos dejamos nada más en cuanto a direcciones de contacto, ¿verdad?
No, yo creo que ya está todo completo.
Lo que sí nos dejamos son algunas extensiones de seguridad interesantes para el navegador Mozilla Firefox, que si te parece la próxima semana retomaremos.
Pues sí, si tienes a bien invitarme, pues aquí estaremos la semana que viene, pues continuando con este tema tan interesante y tan desconocido, creo yo, y no... Y bueno, es una forma de ahondar más en las formas de que tenemos de protegernos a la hora de utilizar un navegador.
Muy bien, Mikel, pues invitado estás para la próxima semana, agradecerte la presencia esta y emplazarte a eso, a efectivamente la próxima semana nos volvamos a escuchar.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Digital, el sonido de la tecnología.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email? Tampoco.
¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Y llega la sintonía de las alertas de seguridad, llegan las sirenas que nos van a avisar, nos van a alertar de las principales amenazas que han ocurrido en los primeros días del mes de diciembre. Unos primeros días en los que podemos destacar, entre otras amenazas, un gusano llamado Bora.a y a un troyano llamado LiveDead.a. LiveDead o la vida de la muerte, LiveDead.a, que es un troyano que tenía su aparición el 2 de diciembre y que todavía hoy pues se puede comentar, merece la pena comentar, por algunas de sus características. Entre otras, podemos hablar de cómo deshabilita el ratón y cómo elimina los archivos en la unidad C, en nuestro disco duro. Y además, como curiosidad especial de este troyano, es que anda un poco contracorriente, casi vuelve al pasado a ese propósito un tanto más de llamar la atención o de hacer algo extraordinario, porque para realizar esas acciones dañinas, como deshabilitar el ratón y borrar los archivos, obliga a completar un juego en el que se realizan una serie de preguntas. El juego se denomina The Game of Life or Death, el juego de la vida o la muerte, un juego en el que se tendrá que responder a una serie de preguntas. Y por tanto podemos hablar de un troyano que sí, sí es fácil de reconocer a simple vista, porque nos muestra ese juego en el que, a modo de línea de comandos, en una ventana de los de comandos, se muestran esas preguntas. En primer lugar, aparecerá esa pantalla de línea de comandos en el cual nos solicita pulsar cualquier tecla. Después, el usuario irá avanzando en el juego y tendrá que responder una serie de preguntas como ¿cuál es tu nombre o cuál es tu color favorito? Cuando se contesta la pregunta del color, el juego termina y se muestra una pantalla. Eso sí, debido a un error en la programación del LiveDeath.a, el usuario tendrá que realizar el juego dos veces más. Al terminar ese proceso de infección, el troyano muestra un mensaje con el texto "Thwart Geese was incorrect" y muestra también una cuenta atrás de 10 segundos en la que, transcurridos esos 10 segundos, se apaga el ordenador. Y de este troyano curioso, que como decimos anda un tanto entre corriente, porque su afán no es el de robarnos dinero, conseguir un beneficio económico, sino el de mostrar un juego y mientras tanto realizar acciones maléficas como borrado de archivos o también el deshabilitar el ratón. Después de ese troyano pasamos a un gusano, en este caso llamado Bora.a, es decir, la primera variante del gusano Bora, cuyo principal objetivo es propagarse y afectar al mayor número de ordenadores posible. El modo de infección habitual de este gusano, del Bora.a, son los programas de intercambio de archivos, los programas punto a punto, peer-to-peer, P2P, y también los canales de chat o de IRC. También este gusano es fácil de reconocer, ya que cuando es ejecutado, cuando se produce la infección, muestra un mensaje con el texto "You are infected by Rabo 5002", que es la denominación que se le da a este gusano, al Bora.a. Ahí teníamos esas dos informaciones de un gusano y un troyano que mereciera la pena destacar sobremanera, pero eso sí, no hay que olvidar que no son ni muchísimo menos las últimas amenazas que han aparecido, las únicas, sí que son están entre las últimas, pero ni mucho menos son las únicas. Hay que estar alerta, hay que tener las debidas medidas de precaución, hay que estar protegido para que ni ese gusano, ni ese troyano, ni ningún otro tipo de amenaza puedan resurgir y puedan afectarnos de alguna manera. Estamos ya en los instantes finales del Guardián y, al igual que hicimos la semana pasada en la sección Seguridad Práctica, vamos a continuar brevemente con los consejos que estamos dando para estar protegidos en lugares públicos, estar protegidos cuando compartimos conexiones a Internet, ya sea en universidades, bibliotecas, servicios de hostelería, tales como hoteles, restaurantes o cualquier otro tipo de lugar que nos permita conectarnos a Internet y lo queramos hacer de forma segura. Vamos a darle bienvenida esta semana a la sección Seguridad Práctica. Y es que los accesos inalámbricos, ya dijimos la semana pasada, que cada día son más habituales. Es cómodo podernos conectar cuando estamos lejos de la oficina, lejos de nuestro hogar, y poder contar, por ejemplo, pues desde un cibercafé, poder contar con ese servicio de enviar un correo electrónico o revisar cualquier tipo de documento o información que nos hayan hecho llegar. pero esa comodidad, ese beneficio que nos trae hoy en día la tecnología también nos trae riesgos de seguridad. Para minimizar precisamente estas vulnerabilidades, nos vamos a asegurar de que al estar en una zona pública, en una zona interactiva, como por ejemplo un cibercentro o una zona que también tuviera cobertura wifi, tenemos algunas medidas de precaución. En primer lugar, activar el firewall y utilizar protección antivirus, protección de seguridad. También podemos aumentar el nivel de protección en la propia configuración de la seguridad en aplicaciones, como pueden ser pues un navegador web o en los gestores de correo electrónico. También sería interesante que accedamos a la red corporativa, a la red de nuestra empresa, a través de una VPN, una red privada virtual, que nos permitirá enviar los datos con una buena dosis de confidencialidad o de forma encriptada. Y si os gusta el mundo de la criptografía, encriptación, cifrado, os invito a que no os perdáis la próxima semana una edición especial sobre criptografía. Será en el Guardián 148, en la que hablaremos largo y tendido, entre otras cuestiones, del mundo del cifrado y criptografía. También, como medidas de precaución, en lugares públicos evitaremos dar datos confidenciales, ya sean tarjetas de crédito, datos financieros, cualquier cosa que nos pueda permitir que si otro atacante, otro usuario exterior los interceptase, se haría con una información valiosa nuestra. Y desde el punto de vista de la seguridad y como conclusión a todas estas recomendaciones, y ya sabéis, todos los oyentes de Guardián, que habitualmente recomendamos mantener un software de seguridad siempre, siempre actualizado. Por eso también nosotros nos actualizamos, nos reciclamos semana a semana, recuperamos la información más actual, más importante sobre el mundo de la seguridad.
Exige megadetección, más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y con ese recordatorio del buzón de voz, 34 94 483 25 82, y el email o el correo electrónico del programa en elguardian@euskadigital.net, vamos finalizando ya esta edición, la 147 del Guardián. También te recordamos la página web elguardian.euskadigital.net. Muy útil para descargarte el podcast, para suscribirte, para compartir más noticias, más información que las que todas las semanas puedes escuchar aquí en esta hora, que te permite conocer de forma resumida lo más destacado en el mundo de la seguridad. Y por supuesto que no nos vamos a despedir sin antes agradecer a todos los compañeros esta semana, y al igual que hicimos la anterior, con especial cariño con Miquel Carmona, un compañero que ha tenido que vivir un suceso pues desde luego que difícil de afrontar en esta vida, la muerte, el fallecimiento de un ser querido, de un ser muy cercano. Y por tanto, nuestro abrazo, nuestro cariño también para este compañero, para Miquel, que seguramente le volveremos a escuchar. Evidentemente, hoy lo hemos escuchado recuperando una sección anterior. En su momento también estuvimos hablando con él sobre extensiones. Y seguiremos compartiendo el mundo de la seguridad en software libre y el resto de temáticas y cuestiones importantes aquí en El Guardián. Un cariñoso saludo de parte de Iñaki Lázaro, que te ha acompañado en esta edición 147 del Guardián y que te invita a seguir en esta buena compañía, la de Euskadi Digital. Un abrazo y hasta la próxima.
Panda Software te ha ofrecido El Guardián.